Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Te saluda desde los estudios en Miami, José Luis Ramos. Bueno, gracias a los que conectan también a través de todas nuestras plataformas, especialmente YouTube y también Facebook. Y los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí. Muchísimas gracias. Hoy en tertulia, rechazan apelación de jóvenes cubanos condenados por la jueza Medroy antes de pedir asilo en Estados Unidos. Vamos a estar escuchando el testimonio de una madre y un hermano de estos jóvenes. Después, la misión de la ONU sobre Venezuela está exigiendo cese de la represión. Y el exilio cubano iguala a la delegación oficial con 9 medallas en los Juegos Olímpicos. Recogemos, por cierto, una reflexión que ha hecho al respecto Joanny Sánchez desde La Habana. Hoy está con nosotros Luz Escobar, está en Madrid, España, es periodista de Diario de Cuba, también tertuliana. Boris González Arena, periodista, colaborador del mismo diario, Diario de Cuba, está en La Habana. Y le damos la bienvenida a ustedes y a todos. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Beli, bienvenida como siempre. ¿Cómo estás? Bajo una ola de calor, supongo, ¿no?
Sí, aquí sometida al aire de 3 ventiladores, pero todo bien.
Sí, pero
todo
esos bien, ventiladores, usted tiene electricidad para ponerlo a funcionar.
Cómo no, y un vasito de agua con hielo.
Ah, y otras cosas también, mejor no lo hablamos.
pero bueno, se sobrelleva y esperando con ansias ya el otoñito. Un saludo para todos los que nos están escuchando y un saludo caluroso para el querido colega Boris.
Al don Boris, ¿cómo estás?
Bien, mi hermano, bien, querida Luz, buenas tardes, buen día para ti. Y bien aquí también, el calor es realmente calamitoso. Yo también estoy contando los días para que termine el verano, pero aquí sabemos que puede perfectamente empatarse un verano con otro.
Así
mismo. El último no, el último invierno tuvo un poquito de frío, pero bueno, podría ser así, un verano empatado con otro. Espero que no, porque verdad que es insufrible.
Muy bien. Bueno, el Tribunal Provincial de Villa Clara mantuvo las sentencias de prisión a 4 jóvenes cubanos que habían sido condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien tras emigrar a Estados Unidos reconoció que sus sentencias fueron injustas. El veredicto que mantendrá tras las rejas a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez fue duramente criticado por sus familiares, según declaraciones enviadas a Martí Noticias. Vamos a escuchar en estos momentos el testimonio de Dunia Marisol, madre de Eddie Daniel Rodríguez Pérez, y seguidamente a José Miguel Barreiro, hermano de Adián Barreiro Pérez, el testimonio de ellos que estuvieron presentes en la sala.
Pero ustedes, abogados, hicieron un trabajo magnífico. Le demostraron a ellos de nuevo, porque otra vez se lo demostraron, que ellos no tienen pruebas ninguna. Y volvieron a la misma historia, porque la corrupción aquí no se va a acabar nunca, hija. Se tiene que caer esto para acabarse. Se tiene que caer esto para acabarse. Entonces, le demostraron una y otra vez, con hechos, con palabras, con detalles, que ellos no tienen pruebas ninguna contra de ellos. Estos militares, los militares lo que dijeron fue lo que inventaron ellos. Estos militares no estuvieron en el primer juicio, pero sin embargo, no pusieron a la jueza Levo que sin embargo le hicieron una falsificación de una firma de ellos. Entonces, los militares no estuvieron en el caso. El que llevaba el caso, que era el instructor Luis Enrique, ese, no tuvo, no otro que tuvo al principio, que nada más que entró se fue, que no sabía ni dónde estaba parado, que ellos no sabían qué iban a decir. Ella intentó prepararlos, pero ellos no sabían ni lo que iban a decir, porque ellos no tenían nada que decir. Y la juez le hacía preguntas como para que ellos respondieran, ve, lo que ella quería, para que se acordaran de lo que había hecho, pero nada, ellos no sabían, una corrupción total. Todo el mundo pensaba que ellos iban a salir absueltos, con libertad inmediata. Y cuando ya los mismos 4 años, yo quisiera que tú hubieras visto aquello, que fue un desastre. Todo el mundo, pero ¿y esto qué cosa es? Pero eso no lo he visto, pero ¿y esto qué cosa es? Pero ¿y esa falta de respeto? Óigame, mire, había que estar en el juicio para saberlo. Lo que pasa es que eso no se puede grabar. Si no, yo grababa la comedia silencio aquella, porque eso no fue una comedia silencio. Una comedia silencio fue eso montado. Un teatro montado. Es demasiado ya. Hay 3 que tienen 4 años y 1 que tiene 3 años. Ni cambio de medida, ni nada. Nunca aceptaron nada. Ellos ratificaron lo mismo que hizo Melody. Ellos lo ratificaron. Hicieron el juicio para callarnos la boca.
Bueno, lo que pude yo vivir ahí fue demasiada seguridad para ellos 4, que estaba lleno de militares, porque el juicio estuvo lleno de militares. Cuando pasaron todas las familias, estuvo súper lleno de militares. También, por otra parte, que no dejaron ni siquiera a ellos despedirse de las madres. Hicieron un cordón de militares y no lo dejaron, de boinas negras, y no lo dejaron que ninguno fuera capaz ni darle un beso a la madre, al menos ya para irse, ¿eh? Y todo fue una farsa, y todo fue una farsa, porque se demostró, hasta vaya, no hay que saber de leyes suficiente como para saber la defensa que tuvieron los abogados y saber de que en el juicio razones había suficientes para saber que ellos no eran los culpables de los delitos, ¿eh? Pero como siempre, no tuvieron la razón ellos. Porque inclusive los oficiales que fueron a declarar claramente pasaron un gran bochorno, porque no sabían ni qué testificar, ni qué decir, nada. Ellos simplemente no, las respuestas de ellos eran no sé, no se puede decir, o yo no estaba presente. Nunca nadie dijo nada concreto y aún así tomaron las sentencias.
El testimonio de José Miguel Barreiro, hermano de Adán Barreiro, y anteriormente Dunia Marisol, la madre de Eddie Daniel Rodríguez, estuvieron presentes, como escucharon ustedes, en este proceso de apelación. Repetir, los jóvenes fueron acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de funcionarios y oficiales de la Policía de la Seguridad del Estado allá en Encrucijada, en Villa Clara. Esto sucedió el 18 de noviembre de 2022. Andy Gabriel, González Fuentes, Andy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, sancionados a 4 años de privación por el delito de atentado, y Adán Barreiro Pérez a 3 años de cárcel. Yanés Pérez, madre de Barreiro, dijo a Martín Noticias que el proceso fue una injusticia, un juicio amañado, en donde se demostró que los oficiales que declararon estaban mintiendo. Y quiero agradecer este sonido a nuestra colega Ivette Pacheco. Voy a pasar con Luz, porque desde Diario de Cuba también se le ha dado seguimiento a todo esto. Luz.
Sí, esas palabras de estos familiares, que el juicio fue una farsa, que fue una injusticia, se refleja claramente al confirmarse esta sentencia que ha dictado Melody, la jueza que está pidiendo asilo en Estados Unidos, justamente porque ya ella había dicho que esa sentencia que ella había dictado había sido una bajo presión y otra aceptando que esta condena se le impusieran a estos 4 jóvenes, incluso sin que hubieran pruebas suficientes, más allá de que había contradicciones en los testimonios y etcétera. Entonces, yo coincido con lo que ha dicho este familiar que ha brindado testimonio y que hemos escuchado ahora, en que sencillamente esto lo están haciendo para callar el reclamo de las familias, ¿no? Que ha logrado tener una presencia en los medios internacionales y que ha pedido que se repita este juicio a raíz de lo sucedido. Entonces, yo creo que sí, que ellos quisieron intentar poner una piedra sobre este asunto, repitiendo el juicio, pero repitiendo también estos mismos patrones de amenazas contra los que van a testificar y de dictamen de la seguridad del Estado. Para nosotros, que ya hemos cubierto temas similares en fechas anteriores, podemos ver un patrón, ¿no? Es el patrón de que los jueces en Cuba están recibiendo órdenes de la seguridad del Estado y del alto mando del país. Y eso es lo que yo creo que tiene de relevante este caso de la jueza Melody, que más allá de que ella fue una cómplice directa y una persona que tuvo una gran influencia en esta sentencia, también es una herramienta para demostrarle a esos organismos internacionales que se creen absolutamente todo lo que sale de la boca del régimen cubano, que efectivamente hay testimonios que comprueban, como es el caso de ella, la estructura de la justicia cubana en realidad lo que hace es responder a los intereses de la seguridad del Estado, que son los intereses del régimen cubano.
Muy bien, la ex magistrada, que Luz la mencionaba ahora, González Pedraza, compareció recientemente ante un juez de inmigración acá en el sur de la Florida. Bueno, la causa principal de la detención de la jurista que está pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos no es haber enviado a la cárcel a estos cuatro jóvenes sin suficientes pruebas. La situación de ella dice que hay una evidencia en su contra, fue la afiliación al Partido Comunista de Cuba. Bori, voy contigo a La Habana.
Chico, mira, lo primero que hay que estar al tanto cuando tú oyes esta noticia, porque hay personas que pueden no caer en la conciencia de eso, es cuánta esperanza se genera en unas familias de presos bajo estas condiciones, que han sido presos o bajo estas condiciones, cuando de pronto tienen nuevos elementos para ventilar en una revisión del juicio original el caso de sus familiares injustamente llevados a prisión. O sea, en esa, creo que es un hermano y una madre, en esa madre y en ese hermano lo que se siente, lo que la frustración que tiene que haber ni siquiera se logra sentir en la manera como ellos se expresan. Y hay que decirlo porque es muy triste no tener siquiera un mínimo resquicio de justicia o de imposición de la legalidad en casos como este. Es una situación obscena la que se pone en evidencia en los juicios, y después cuando viene este evento que ha vivido con la jueza Melody Ledesma, esa obscenidad se incrementa para más tristeza y para más sufrimiento de los familiares. Hay que decir algo en el caso de la jueza Melody Ledesma que es importante. La clase de los jueces en Cuba tiene un gran problema con respecto a los esbirros del Minin. La clase de los jueces en Cuba no pueden dejar de dar la cara. Ellos están en los juicios, sus rostros son públicos, y en las sentencias y en los documentos legales, que muchas veces, por cierto, no quieren darlos precisamente para huir de esa situación, salen sus nombres y sus apellidos. Esto es lo que le ha pasado a Melody Ledesma. En este momento, en Miami, en los Estados Unidos, hay muchísimos exfuncionarios, verdaderos esbirros del Minin, que están pasando su jubilación, que están pasando su vejez, y después de haber pasado toda una vida lastimando a la población cubana y robando y generando corrupción dentro de todo el sistema cubano, económico, legal y cualquier otro sistema, hoy están comprando allí al lado de cualquier otro cubano que está en el exilio, en un Walmart o en un Office Depot. Entonces, eso es la razón por la que eso pasa, es porque los esbirros del Minin se esconden detrás de seudónimos, y porque mandan esbirritos de poca monta, que son esos que están en las afueras de nuestra casa, nosotros les hacemos fotos y los denunciamos. Pero los grandes esbirros, el equivalente a lo que es un juez de un tribunal, esos sencillamente no se les conocen sus caras. Se les ve por ahí con uniformes con 2 y 3 estrellas, pero no se les conocen sus caras. El juez, sin embargo, tiene este problema. Melody Ledesma es una persona que ha solicitado, después de haberse conducido, como decía Luz, esta es una mujer culpable, esta es una mujer profundamente culpable, porque ella, por supuesto, que en Cuba tenía la opción de no ser una jueza y de no ser una mujer corrupta. O sea, esta es una mujer que a mí no me despierta ningún respeto, aunque quizás, porque personas despreciables también tienen derechos, a lo mejor las autoridades de los Estados Unidos juzgan que ella efectivamente ahora está en conflicto para venir a Cuba y le den asilo. Yo no tengo inconveniente con una u otra opción que tomen las autoridades de los Estados Unidos. Pero Melody Ledesma podía no haber hecho eso. Los jueces del régimen comunista pueden no acatar eso y no dar los pasos, porque somos muchos los cubanos y hay muchos abogados y jueces que en lo largo de estas décadas se han comportado con decencia. Así y ahí mismo está Julio Alfredo Ferrer Tamayo, está Larissa Diversén, está René Gómez Manzano, está Leonel Morejón Almagro, está Faisel Iglesias, que incluso defendió a uno de los casos de los juicios contra Tarará y motivó que Fidel Castro le respondiera airado en su discurso, en el discurso de Fidel Castro, respondiera airado a lo que Faisel había usado como defensa del juez. O sea, hay gente con decencia y con decoro. Melody Ledesma sin dudas no lo tiene, y la mayoría de la clase de los jueces cubanos no la tiene. La jueza que desestimó esta petición, su nombre y sus apellidos están en los documentos que se emitieron. Pues bien, vamos a recordarlos, porque esa también va en algún momento a tratar de huir, y tenemos que cazarla donde quiera que esté y exponerla como se ha expuesto a Melody Ledesma.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, dijo la Misión Internacional Independiente sobre la determinación de los hechos en Venezuela. Las protestas en la calle, dice así, así como en redes sociales de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado. La misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años. Entretanto, agrego brevemente que la Corte Penal Internacional ha dicho a través de la agencia Prensa Asociada que están monitoreando de forma activa los acontecimientos en Venezuela. Y en un comunicado del fiscal Karim Khan, dice, y cito, monitoreamos de forma activa los acontecimientos actuales. Hemos recibido múltiples reportes de casos de violencia y otras acusaciones tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Luz.
Exacto. Yo creo que estos son los pasos que tiene que seguir dando la comunidad internacional y todos esos organismos que están diseñados para apoyar a las sociedades cuando tienen que enfrentar a un régimen opresor como lo es el régimen de Maduro. A partir de las acciones que ha dictado María Corina Machado y el mundo, se han estructurado no solamente todos estos actores de la sociedad civil, sino también estos apoyos de gobiernos de Latinoamérica y de organizaciones. Eso le da a las personas que están hoy en riesgo en Venezuela la seguridad de que están acompañados. Y eso es importante. En este tipo de situaciones donde sabemos perfectamente que tienen toda la vulnerabilidad del mundo, porque mañana van y cogen presa a María Corina y no pasa nada. Este tipo de apoyos que ya están a un nivel más sólido, a nivel de conocimiento internacional, son muy importantes. Yo creo que se han demorado, pero bueno, creo que han llegado de todas formas a apoyar a este proyecto que está impulsando Corina y el mundo en Venezuela en un buen momento. Mismo. Creo que de todas formas ha llegado en un buen momento.
Y que la Corte y que también las organizaciones independientes y los gobiernos democráticos estén con los ojos puestos sobre lo que está pasando en Venezuela políticamente, creo que es magnífico, Boris.
Efectivamente. O sea, siempre decimos que llegan tarde para este tipo de regímenes que comienzan desde movimientos de izquierdas, los señalamientos y el señalamiento internacional. Siempre decimos que llegan tarde. Es muy importante, por ejemplo, es de urgencia que la Corte Penal Internacional se pronuncie y emita una orden de captura contra Nicolás Maduro como la que tiene, por ejemplo, Vladimir Putin. O sea, eso es muy importante que cuanto antes lo saquen adelante si Maduro determina seguir como presidente de Venezuela por encima de la clara voluntad popular. No de ahora. Hay que recordar que en el 2014, creo que fue, la Asamblea Legislativa de Venezuela ganó la oposición el 60%. O sea, Maduro lleva varios años consolidando una tiranía en Cuba. Y por lo tanto, este señor no puede moverse de Venezuela. Pero por otra parte, te digo algo, los instrumentos internacionales para realizar intervenciones militares con carácter de deposición de regímenes homicidas existen, o sea, se establecieron con mayor claridad a partir del famoso genocidio de Ruanda y Burundi en la década del 90. Y no es descartable, es muy importante que la unidad internacional y que incluso latinoamericana exista con una presión que ni siquiera descarta una intervención internacional para eliminar el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo, que es un régimen homicida hace mucho más de 10 años.
Claro, hay que ver cómo avanza todo esto. Vamos rápidamente a la última nota de tertulia.
Estás escuchando las noticias como son.
El exilio cubano iguala a la delegación oficial con 9 medallas en los Juegos Olímpicos. Los atletas de la diáspora competían por España, Portugal, Italia, Polonia, Brasil o Azerbaiyán. Vamos con el comentario de Joanny Sánchez de 14 y medio.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya son pasado, ya son historia. Toca el momento de hacer balance, de revisar las actuaciones individuales y nacionales, y Cuba hasta el momento ha quedado en el lugar número 32. Les recuerdo que previo a estos Juegos Olímpicos, pues las autoridades cubanas habían apostado por quedar por debajo del número 20 de naciones en el medallero total de estos Juegos deportivos. Sin embargo, quedamos en el 32, pero llama la atención que si se suman las 9 medallas alcanzadas por la delegación oficial de la isla, con las que obtuvieron los cubanos que representaron a otras banderas, pues resulta que son 18 medallas. O sea, los cubanos que participaron en estos Juegos Olímpicos lograron en total 18 medallas, y de ellas solo 9 van a la parte oficial cubana, mientras las otras 9 igualadas pertenecen, reitero, a atletas de la isla que pelearon bajo los colores de otra nacionalidad. Esto es una de las evidencias más palpables, es como una radiografía, una biopsia clara de lo que está ocurriendo, no solamente a nivel del deporte en Cuba, sino a nivel de la sociedad. Cómo se van los talentos, cómo la gente decide salir del país donde tiene sus raíces para intentar dar frutos. Dar frutos en la escena deportiva, todos sabemos lo que significa. Tener recursos para entrenar, para mantenerse preparándose, llegar a una justa deportiva, competir en buena lid y ganar medallas. Sin embargo, aquí sabemos que todo eso está muy frenado. La falta de recursos, las propias instalaciones deportivas con su deterioro, y por otro lado la politización absoluta del deporte, que hace que estos atletas tengan que comportarse prácticamente como soldados de una causa ideológica. Así que felicitaciones a todos los ganadores, pero especialmente leamos esto que ha sucedido, porque los exiliados cubanos han logrado tantas medallas como la delegación oficial, cada uno por su lado, cada uno superando un montón de batallas, nacionalizarse en un lugar, emprender, llegar allí, convencer. A veces algunos estuvieron prácticamente viviendo en la calle tras emigrar y sin embargo se subieron al podio. Eso es lo que nos deja para nosotros, para los cubanos, estos Juegos Olímpicos de París 2024, la lección de que esta nación ya no está contenida en una isla.
Y que la isla quedó en el lugar 32. Me quedan 2 minutos, uno para ti, Luz, y otro para Boris. Voy a Madrid primero. Adelante.
Bueno, yo lo único que quiero decir es algo que estuve expresando en algunos posts que compartí en redes sociales, que es que mi empatía está, yo que no soy una fanática del deporte, vamos a decirlo, lo que me queda es la empatía, y mi empatía está con esos cubanos que están representando a otros países porque tuvieron que salir de Cuba por determinadas razones. Yo realmente, cuando miro a la delegación oficial de Cuba, me da mucha tristeza. Igual me alegro que esos muchachos que han entrenado bajo tremendas circunstancias logren un pequeño éxito. Quizás ese éxito les permita en un futuro también poder salir de Cuba, porque es muy triste verlos a ellos competir en esas circunstancias. Entonces, mi empatía y mi alegría, de verdad, que ha estado con esos cubanos que han podido ganar una medalla libres de la ideología.
Muy bien. Boris, cierro contigo.
Yo supongo que ellos aspiraron a que el boxeo les diera más medallas. Hay que observar que las 2 medallas de oro vienen por la lucha y por el boxeo. O sea, hay competencias en las cuales, sin ninguna duda, el exilio ya es muy superior a la capacidad que tiene el país de obtener medallas. Por ejemplo, el atletismo, donde Cuba llenó el podio del triple salto a altura. Yo en realidad les deseo lo mejor a estos competidores, porque todos han llegado donde han llegado, atravesando un mar de dificultades.
Sin duda. Gracias a ti, Boris González Arena, estás en La Habana, a Luz Escobar en Madrid, y a ustedes también. Hasta aquí llegamos con Tertulia.